Cuando el hermano Rus leyó la palabra así, me vinieron más pensamientos. No hay sabios, no son sabios, no hay nadie que pueda decir, ya lo sabía yo. Nadie sabía nada, nadie sospechaba nada. Dios nos ha sorprendido a lo largo de los años y nos ha vuelto a sorprender. Nos ha introducido en su palabra. Todo es misericordia. Ha llamado a una persona de aquí, a otra de allá, y se nos ha revelado, y estamos agradecidos por ello. Todo lo que los siervos de Dios tuvieran alguna vez o jamás, no lo trajeron consigo, lo recibieron de parte del Señor, y solo entonces pudieron transmitirlo, entregarlo. Por eso Pablo escribe a los corintios, lo que he recibido del Señor. Eso es tan importante, lo que he recibido del Señor. No mi opinión, mi punto de vista o algo que sea, sino lo que he recibido de parte del Señor. Me vino en conexión con el alimento espiritual, que es la palabra de Dios, y en conexión con esto, nuestro Señor dice, mi alimento es que haga o es hacer la voluntad del que me envió. La conexión del oír la palabra, del recibir la palabra, la transición a la acción. Todo lo que estaba escrito sobre nuestro Señor se cumplió a través de Él, se hizo realidad. Y por eso los dos pasajes de la Escritura, en una, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego la otra, o el otro pasaje en el Evangelio de Juan, yo tengo un alimento que vosotros no conocéis. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió. Así que escuchar la palabra de Dios como una promesa, creerla y luego darle a Dios la oportunidad de poner en práctica la palabra de la promesa. Y esto sucede haciendo la voluntad de Dios, no solo orando, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, sino insertándose realmente en la voluntad de Dios. Creo que nunca antes ha habido en todos nosotros un deseo tan grande como ahora de hacer realmente o de realmente hacer la voluntad de Dios. Yo lo digo libre y abiertamente, franca y abiertamente. Hace falta cada palabra, ponerla por obra, hacerla, cumplirla. Alguien me dijo en algún momento, una persona que no va a la congregación en absoluto, no importa dónde que sea, e incluso desprecia los servicios y las congregaciones, pero a pesar, aún así dice, solo estoy esperando a que venga el Señor, o estoy esperando la venida del Señor. Podría ahorrarse uno esa frase. ¿Cómo podemos decir con la conciencia tranquila y buena, estamos esperando la venida del Señor, despreciando al pueblo de Dios, dejando que la congregación sea la congregación, sin importarnos o preocuparnos de nada de lo que Dios ha dicho? Y esto incluye también nuestra participación en el reino de Dios con lo que Él nos ha confiado. Y dice el Señor en su palabra, todo el pueblo son engañadores. Y me preguntan a mí o al Señor, ¿sí, en qué o te hemos engañado, podéis leerlo. Y luego dice la Escritura en la carta a los Hebreos, no abandonéis vuestras asambleas, tanto más sabiendo que se acerca el día del regreso de Cristo. Y luego esta contradicción total contra la palabra de Dios, diciendo luego, solo estoy esperando la venida del Señor. Te doy la garantía, o os doy la garantía. Así no. Cualquiera que espere así está esperando 100% en vano. No penséis que Dios se deja burlar. No penséis que Dios mira cómo su palabra sea pisoteada y luego dice, Dios, has hecho bien, ahora entra en el gozo de tu Señor, me parece bien. No, no nuestro Dios. Nuestro Dios ha dejado una palabra que tenemos que respetar en todos los puntos. Y hoy se me han saltado las lágrimas, se me vinieron las lágrimas. Yo mismo estaba un poco avergonzado cuando dictaba o dictando las cartas, pero llegó una carta de Australia con tres cheques. Y conozco a la gente, he predicado allí. He visitado a la familia y les importa, lo tienen en el corazón que la obra de Dios se lleve a cabo y se haga en todo el mundo y envían su diezmo. Y había un cheque por 15 marcos alemanes. Y los niños, los dos niños pequeños, no recuerdo exactamente qué edad tienen, lo habían ahorrado de su dinero de bolsillo. Y en cualquier caso, uno de los niños sabe escribir. Espera, uno de ellos tendrá unos 11 o 12 años. Y entonces escribe tan bellamente, aquí está el diezmo de nosotros, los niños, del dinero que nos dieron nuestros padres. Y créanme que ahí se me vinieron las lágrimas. Hay un cheque de 15 marcos alemanes de niños que quizás ni siquiera han experimentado aún la conversión, pero han oído hablar de ella, de sus padres. Y luego hay adultos que se ponen por encima de toda palabra de Dios, exaltados. Y no se dan cuenta, no saben que es el mismo espíritu anticristiano el que se exalta así, a sí mismo por encima de todo lo que concierne a Dios o al servicio de Dios y a la palabra de Dios. Créedme, ese espíritu no solo está presente en Roma, está en todas partes donde la gente no guarda la palabra del Señor. Quisiera llevar esto a todos vuestros corazones. Y sabéis bien que aquí nunca hablamos de la parte económica, pero es parte de ello simplemente. Simplemente es parte de ello. Si no está bien eso, si no está correcto todo eso, si no podemos ser fieles en lo más mínimo, ¿cómo vamos a ser fieles en lo más grande? Realmente queremos hacerlo todo lo que Dios nos pide. Recuerdo a un hombre que me dijo, sí, hermano Frank, pero si fuera realmente cierto que me quedaría sin trabajo y no podría trabajar, le dije, hermano, cállate mejor, estás hablando en incredulidad, todavía tienes trabajo y puedes, dale gracias a Dios y sigue adelante con fe. Hay personas que de alguna manera tienen una actitud directamente pesimista ante la vida, hacia la vida y a lo que conlleva. Queremos seguir adelante, avanzando con nuestro Dios, haciendo lo que podamos, pase lo que pase, no solo en los días buenos, sino también en los malos. Queremos dar gracias al Señor y seguirle fielmente, no solo en las subidas o alturas, sino también en las bajadas, en los valles. Por cierto, por lo demás, hemos recibido buenas noticias de las asambleas. especialmente de la hermana de Düsseldorf, la hermana de la herma, una hermana de color que proviene de Haití, que me llamó ayer y me dijo: "Hermano Frank, estoy rebosante de alegría. Tenía la intención de buscar, pero Dios me buscó, Dios me encontró y dio un testimonio tal. Realmente fue tremendo". Y luego ella dijo: "No sabía que había tantos sermones del hermano Branham". Y dijo, ella dijo en su hermoso alemán: "Y yo solo como y como y como. Me alimento. Uno tiene que llegar a ser como los niños una vez, y entonces es verdad". Pero ella dice: "Mientras estaba comiendo, me encontré con un pasaje en el libro del sello. No puedo tragarlo". Y entonces ella dice, "¿Puedes ayudarme, hermano Frank?". "Sí", le digo, "con la ayuda de Dios". "Sí", dice ella, "aquí es, dice que no hay infierno eterno". "Oh", le digo, "no tienes que tragártelo eso". Y entonces se lo expliqué tan dulcemente. "Oh", dice ella, "Dios mío, qué agradecida estoy". Sí, a veces solo unas palabras, y todo se soluciona, todo se arregla. Os digo que Dios permite que los verdaderamente sinceros tengan éxito. Incluso si surge algo que no pueden tragar, saben dónde puede estar la respuesta. Y esa siempre se encuentra con Dios, y a veces también tiene personas a través de las cuales puede hablar. Dios no siempre habla por sí mismo o él mismo. A veces tiene también personas a través de las cuales habla. Y eso es bonito. Es lo bueno cuando lo ves. Entonces me llamó el hermano Kupfer. De todas partes llegaron llamadas y mensajes de que todo el mundo había sido bendecido. Incluso hubo una hermana, creo, que me dijo que había sido sanada. Luego me enteré por la hermana Jesinski de que Dios también había hecho grandes cosas allí, por ahí. Estamos verdaderamente felices por todo lo que Dios hace. No solo debe estar escrito sobre nosotros aquí, Hebreos 13, 8, Jesucristo el mismo ayer y hoy y para siempre, por siempre. Aquí sucederá, aquí, entre nosotros, que Él demuestre ser el mismo, se demuestre siendo el mismo. Y cuanto más podamos apartar la mirada de nosotros mismos, confiándole en el Señor, tanto más podrá Él hacer. ¿No os habéis alegrado con los hermanos y hermanas de Bélgica? Un hermano bautizó a 21. A 21, el otro bautizó a 8 o 10, y hace poco tiempo todo siguió entremezclándose y había errores. Y allí también Dios está arreglando todas las cosas tales como deben ser. Creo que de alguna manera todo se irá desmoronando, pero la causa de Dios simplemente tendrá que aguantar y permanecer bien hasta el final. No por causa nuestra, no, no por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Pero por el bien de la palabra, por el bien de la gracia en la que habíamos o habemos puesto nuestra esperanza, el Señor lo sacará todo gloriosamente. Hoy he leído una carta del Omán en el Golfo Pérsico. Y si uno oye y como la gente, de repente, alguien ha dejado un folleto en inglés con mi nombre y dirección en algún país totalmente musulmán. Entonces alguien lo encuentra por ahí, alguna persona, leyéndolo Christianity Yesterday and Today en inglés, en Omán. Y luego escribe, y es maravilloso ver cómo trabaja Dios. Os conté eso hace unos 8 años, parece. Estaba en un vuelo ya fuera de Frankfurt, ya partiendo de Frankfurt a Zúrich o de Stuttgart a Zúrich, no lo recuerdo exactamente. En cualquier caso, había una señora a mi lado y en los 35 minutos solo dije algo muy brevemente sobre el señor. Hace poco me llamó y me dijo: todavía me acuerdo de ti o de usted. Todavía está recordándolo aquí y allá, esa cosa. Y me dio un testimonio de la gracia de Dios. Estoy en alguna necesidad. ¿Podría enviarme folletos? Creo que hemos hablado durante más de una hora. Dios llama, Dios salva, Dios tiene caminos y medios. Que solo tuviéramos el amor que se reveló en el Gólgota, en el Calvario, Gólgota, por los pecadores a través de la redención, a través de la entrega total. Si tuviéramos ese amor de Dios, entonces seríamos verdaderamente, a todos se les ayudaría o se nos ayudaría a todos nosotros. Y eso es necesario, créenme. Hermanas y hermanos, el mismo amor divino que se nos reveló en nuestro Salvador debe revelarse a través de nosotros a todos los que aún no se han salvado o los que aún deben ser salvados. Estaba leyendo en esos días un tratado que alguien quiere enviar especialmente a los sacerdotes y me pareció que estaba escrito con mucho tacto, sin señalamientos ni a derecha ni a izquierda, simplemente por la necesidad de ayudar, no de criticar. Y que Dios nos ayude a todos nosotros, a todos, que cuando hablamos también con otras personas, que no critiquemos, sino que transmitamos con gratitud lo que Dios nos ha dado por gracia. Solo así podremos ser una bendición para los demás. Solo así se cumplirá la obra de Dios en ese amor divino. Y si leemos, o si se leyó aquí en la palabra de introducción, que debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. Ya sabéis que un sacrificio siempre duele. Y tenemos que cumplir esto porque no funcionará sin ello. Aquí en Romanos 12 hemos leído. Así que os exhorto, pues, hermanos, por las misericordias de Dios. ¿En qué está basado todo? En la gracia, en la misericordia, en lo que Dios nos ha concedido, no en lo que nosotros podamos aportarle. Le traemos una vida inhábil e inadecuada. Y si sucede que Él puede hacer algo de nosotros, entonces primero ha roto la vasija vieja y la ha puesto en el torno, en el disco del alfarero y ha moldeado una nueva. Cuando rompemos una vasija, nunca vuelve a ser blanda. Nunca podemos moldearla de nuevo. Podemos darle una repararla y arreglarla un poco, pero sigue siendo vieja y rota, pero es diferente con el Señor. Él puede tomar la misma masa y moldearla en un nuevo recipiente para su gloria, sin dejar ningún fragmento, sin dejar ningún pedazo roto. Este es el amor y el poder de nuestro Dios. Ofreced vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto sea vuestro servicio razonable. Dios nos necesita tal como somos, nuestras bocas o nuestra boca, nuestras manos, tal como somos, nuestros pies. Dios quiere que estemos completamente a su disposición y que seamos ardientes de espíritu, dispuestos a servir al Señor. simplemente tiene que llegar a ser así cuando todavía no es así. Obviamente, tan honestos como somos, como siempre somos, constatamos de que todavía no es exactamente así como debería ser, pero tenemos el mismo cuidado de no llevar el fuego ajeno al altar de Dios o de poner las cosas en movimiento nosotros mismos y crear un poco de un fuego en la paja, con paja. No necesitamos un fuego de paja, necesitamos el fuego de Dios, el fuego del Espíritu, para que nuestras lámparas queden encendi queden encendidas, para que la mecha que arde no se apague y la caña doblada no se rompa, sino que el Señor nos levante y nos ayude. Versículo 2. No conforméis vuestra conducta a la de ese siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que podáis formar un juicio seguro. Antes de seguir adelante, para que podáis formar un juicio seguro, no algo incierto, no tantear y sentir nomás, sino para que podáis formar un juicio seguro. Recibáis, obtengáis, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esta es la única manera y solamente así de llegar a un juicio real de la voluntad de Dios. ¿De qué nos serviría incluso predicar sobre ello y no saber cuál es la voluntad de Dios? Hace poco escuché el testimonio de un pastor que dice que se ha hecho creyente y habla de la voluntad de Dios. En definitiva, durante unos 90 minutos, quizás un poco exagerado, quizás 70 minutos, pero como sea, al final, en cada caso, al final de todo el sermón, de toda la predicación, no se había dicho ni una sola frase o palabra acerca de la voluntad de Dios. Se puede decir cualquier cosa sobre la voluntad de Dios como teólogo o filósofo sin saberlo. ¿Quién fue? Creo que el hermano Rus también leyó la palabra. He venido a hacer tu voluntad. En el pergamino está escrito sobre, así comenzó, para hacer tu voluntad he venido. Hemos subrayado aquí que el comienzo del Nuevo Testamento fue en realidad bajo la realización de la voluntad de Dios. Era la voluntad de Dios que las personas se salvaran, que se salvaran. Era la voluntad de Dios que se preparase el camino para el Señor. La voluntad de Dios que se concediera la redención y la salvación. En la voluntad de Dios se ha revelado en todo. Ahora es nuestra parte, nos toca a nosotros. Ahora Dios quiere hablar con nosotros. Pero seamos sinceros, no quiere Dios que experimentemos su perfecta voluntad a través de todas sus palabras. Por eso nos habla, para que experimentemos su voluntad. Y aquí dice, transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. La mente vieja va en la dirección vieja, una nueva mente, un nuevo corazón, un espíritu nuevo debe entrar en nosotros. Y luego, la causa, la razón de eso es para que alcancéis un juicio seguro de cuál sea o cuál es la voluntad de Dios. Esto es la voluntad buena y agradable y perfecta. Lo que es bueno pronto también será agradable y lo que es agradable pronto también será perfecto. Todo va en la misma dirección. Lo bueno, Es que lo que está escrito, todos los dones buenos y perfectos proceden del Padre de la Luz. Y cuando Dios da algo, entonces es bueno. Nuestro Señor mismo dice, si vosotros, los que sois malos, podéis darle buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre le dará buenas cosas a los que creen en Él? Así que podemos contar con que Dios nos regale de reconocer lo bueno, agradable y perfecto. Y ese es el tercer versículo. Tampoco debería ser difícil de entender y clasificar correctamente para nadie. Así que, pues, por la gracia que me ha sido dada, os exhorto a cada uno de vosotros a que no tengáis más alto concepto de vosotros mismos del que debéis tener. Hace poco alguien dijo, hermano Frank, me dan mucho miedo las personas espirituales. Y en ese momento me sobresalté y pensé, ¿en qué dirección va esto ahora? Pero en realidad hay personas que son tan espirituales, pero tan desagradables, que no hay manera de llevarse bien con ellas. Realmente podemos prescindir de esa espiritualidad. Os digo, ¿quiénes son las personas realmente espirituales? Los creyentes más naturales son los más espirituales. Todos aquellos que se vuelven un poco teatrales y se ponen un poco, ya saben lo que quiero decir, arte aquí y arte allá, y pretenden ser espirituales, o ese es un espíritu malvado y piadoso, o hay algo malo con estas personas. Cada hombre, el hombre más espiritual en la tierra, será el más natural. Os daré dos ejemplos. Uno es el de Pablo, cuando se recogió cuando había que hacer un fuego para aliviarse del frío y encender un fuego. Y fue él quien dijo, hermanos, manos a la obra, puso también para juntar leña, para hacer fuego, sin que puso las manos. No, él puso las manos bajo la leña y ayudó para hacer el fuego. Con toda sobriedad, con toda claridad, no se quedó en brazos cruzados y dijo, vosotros hermanos hacéis esto, vosotros. No, él usó las manos y ayudó. Entonces una serpiente entra en su mano y le muerde. Y toda la gente se asusta y los incrédulos dicen, ese hombre ha hecho algo malo porque le mordió la serpiente. Pero Pablo, siendo un hombre tan natural, había oído lo que dijo el Señor, os doy poder sobre todo el poder de Satanás, pisaréis serpientes y escorpiones y nada os dañará. Entonces él simplemente arrojó la cosa, esa serpiente, de su mano y el asunto quedó resuelto. Y cuando la gente vio que no le había sucedido nada, vinieron la gente a escuchar la palabra del Señor. Hombres de Dios, los hijos de Dios, son las personas más naturales y sensatas que existen sobre la tierra. Si alguien empieza a hacer cosas locas, tendríamos que decir como Moody, Señor, o me das autoridad para echar fuera demonios, o usaré mi propio poder y echaré a la gente. Sí, así fue. Así fue. Vio la necesidad que surge cuando la gente deja de ser naturales. Eso es lo más importante y no nos llama, no nos exige nuestro Señor esto a nosotros que vivimos en los últimos días. Precisamente eso, sed sobrios, velad, orad. Todo tiene su lugar, todo tiene su tiempo. Un ejemplo, en realidad podría dar muchos ejemplos de Pablo, cuando el barco estaba por hundirse. Entonces fue Pablo quien confió en el Señor, que pudo revelarse, Dios se pudo revelar a él. El ángel a quien sirvo estuvo conmigo esta noche y me dijo que la carga sería destruida, pero que ninguna de las personas sufriría daño. Muy natural experimentar algo sobrenatural sin dejar de ser completamente natural es un don del Dios Todopoderoso. Y si todos tuviéramos esta gracia del Señor, entonces seríamos, se nos ayudaría. También, miren al hermano Branham. No siempre puedo deciros todo, pero el hermano Branham, por ejemplo, a quien le gustaba tanto irse de casa, no entendemos todo esto, pero en realidad, cuando a veces me encuentro con pasajes bíblicos en los que él no se había expresado tan claramente como nuestra mentalidad lo exige. Entonces también ha salido de mis labios que casi me desesperé al traducir. Si no sé o si lo dije o lo pensé, a veces lo dije, a veces lo pensé. Bueno, las dos cosas. En cualquier caso salió realmente de mis labios. Hombre de Dios, si hubieras ido a cazar la mitad del tiempo y hubieras leído la Biblia el doble, habría sido mejor. Pero era un hombre muy natural, con una necesidad y un deseo muy naturales. Y esto puede chocaros, pero cuando entré en su habitación, que él atesoraba y amaba especialmente, por encima de todo, yo conté las armas. ¿Cuántas eran? 47. Usted también, tú también, hermano Rus, sí, ¿verdad? Hermano Rus también estaba ahí, por cierto. ¿Cuántas eran? 39, sí, me parece 49. Pero bueno, tú también viste la habitación. Y realmente diría uno, hombre tan grande de Dios, un profeta del Altísimo, un hombre que tenía su corazón en el cielo, pero ambos pies pies aquí en la tierra. Ahora viene el golpe. El 28 de febrero de 1963, cuando aparecieron los siete ángeles en la constelación de la nube, el hermano Branham se encontraba arriba en la montaña y les dijo a sus amigos, a tal y tal amigo, váyanse allá y váyanse allá. Y en la noche nos encontramos de nuevo ahí, allá y allá. Y él, por supuesto, se subió ahí. ¿Y qué os puedo decir? Cuando bajó de la montaña, después de haber visto a los siete ángeles, y dijo, el que, cuando conté de izquierda a la derecha, porque estaban de pie frente a él en la imagen del espejo, dijo, el del extremo derecho, el último, el séptimo, significó más para mí que los seis primeros. Y así lo relató todo. Y la primera pregunta que hizo a esos hermanos fue, ¿habéis disparado cada uno vuestro jabalí? ¿Habéis cazado cada uno un jabalí? Vosotros y yo, queridos tía y tío, si hubiéramos bajado del monte así, envueltos en la nube sobrenatural, o ¿qué habríamos hecho? Piedad mía, el mundo apenas habría podido soportar lo que habríamos hecho o habríamos empezado a contar historias. ¿Sí? ¿Cierto? Un hombre de Dios con el corazón en el cielo, los pies en la tierra, experimentando las cosas más grandes y poderosas, y manteniendo una cabeza fría y el corazón caliente. Y eso es exactamente lo que todos nosotros necesitamos. Si las cosas que Dios permite que le sucedan a una persona se le suban a la cabeza, entonces esa es una persona pobre. Entonces, esa es una prueba de que el corazón aún no está preparado para recibir tales cosas. Si el corazón realmente está preparado para lo divino, para lo sobrenatural, para lo espiritual, entonces no irá a nuestra cabeza, sino que caerá en nuestro corazón. Pero permaneceremos sobrios y claros con todo eso. También esto me gusta en las cartas de Pablo, que a algunos no les gusta tanto que el hombre, este hombre al que se le quitaban, del que se le tomaban los pañuelos o paños para ponérselos a los enfermos, y los demonios salían y los enfermos se sanaban. Dijo, dejé ahí a Triotrifas enfermo, y luego escribe a Timoteo, toma un sorbo de vino por el bien de tu estómago para que te sientas mejor. Y entonces los de mente espiritual que vinieron pueden decir, oh, mi lástima, imagínate mi bondad. Pablo debe haber perdido el poder de Dios, debe haber habido algo malo. Dios era tan poderoso, estaba con él tan poderosamente, y ahora le dice al hombre con problemas estomacales que beba un poco de vino. Oh, los clérigos o los espirituales siempre tuvieron sus problemas con todas esas cosas sencillas, porque van volando, revoloteando en esferas superiores. Ojalá Dios los bajara a todos al piso, a la base. En Corintios Pablo escribe, el Señor que nos lleva en posesión triunfal de victoria y triunfa en todo lugar. Él mismo escribe cómo se llamaba aquel orfebre de allí. Nos causó tantos problemas y cosas por el estilo. Y tuvimos que seguir adelante. Una vez era así y otra vez así. O asá, pero los hombres de Dios siempre mantuvieron ambos pies aquí en la tierra. Dios, tome a todos los piadosos maniáticos, tome a todos los que quieren ser espirituales y nos haga Dios completamente razonables para que nuestro hablar, nuestra oración, todo lo nuestro, que nos presentemos razonables y bien sobrios como somos. El que no se presenta así tal como es, hace teatro. Y yo no creo que la iglesia de Dios sea una representación teatral. Creo que la iglesia de Dios es el cuerpo del Señor. Pero el cuerpo del Señor todavía tiene los dos pies en la tierra. Tiene una función divina aquí en una posición terrenal. Y debemos distinguir entre estas dos áreas y permanecer realmente normales y sobrios hasta que el Señor venga. Sabéis que me aborda especialmente esa cuestión de la venida del Señor. Y siempre me gusta esta gente más que cree saber cuándo, que piensan que yo sepa cuándo venga el Señor. Y una querida abuelita me dijo, hermano Frank, tengo la ligera sospecha de que al menos tienes una buena idea, si es que no lo sabes ya bien. Y yo le dije, amada hermana, no te enfades conmigo, pero solo puedo suponerlo, realmente no puedo saberlo. Pero hay gente así que no puede mantenerse sobria. Qué bueno o qué bonito es que hemos comprado aquí el terreno en 1973 para construir la sala, y desde entonces hemos estado celebrando reuniones desde la Pascua de 1974. Qué bonito es que hemos comprado el terreno en 1976, cuando todo el mundo decía que todo acabaría en 1977, y pudimos alojar a gente que estaba encantada de venir y entretenerse. O pasar el tiempo aquí. Un hermano que probablemente estaba aquí por primera o segunda vez dijo: Hermano Frank, conozco todas las organizaciones religiosas, incluidas las que celebran conferencias y demás cosas. Pero dijo: No hay nada como esto aquí en todo el país. Dijo: Tengo que decírtelo una vez, aquí nos sentimos como en casa. Y yo dije: Así es como debe ser. Que la gente se sienta cómoda en la presencia de Dios. Y todos tenemos que contribuir a eso. ¿Quién de vosotros quiere ser y seguir siendo un hijo sobrio de Dios hasta el final? Hasta el final. Renunciar de verdad a todo lo artificial, a todo lo hecho artificial. No solo renunciar, sino simplemente dejar el asunto a un lado. Y cada uno se entrega tal como es y ya nadie malinterpreta nada. Si malinterpretamos algo, entonces sabemos exactamente que solo fue un malentendido. Sí, no era eso lo que se quería decir en absoluto. Así que, y si fue un malentendido, sí, entonces era un malentendido. Bueno, así que dejémoslo donde pertenece y no lo llevemos con nosotros en absoluto. Hay personas que llevan consigo cosas innecesarias, se quejan y se quejan a los demás. Y se aclaran toda la vida y dicen: Oh, hay algo aquí que no está claro. Y os digo, cuanto más quieras aclarar, más todo se envuelve, y como se dice en la lengua vernácula o usual, hasta las últimas cosas aclaradas se dan vuelta y se ponen en desorden. Eso no debe ser así. Imaginémonos que todos fuéramos como debemos ser ante el Señor y también entre nosotros. Tal como somos, cada uno con lo demás. ¿Cómo sería eso? Eso nos daría una armonía celestial aquí en la tierra. Eso nos daría en el cielo, en la tierra. Y entonces Dios se sentiría bien y nos bendeciría. Volvamos a esa palabra que hemos leído. Cada uno debe cuidarse de tener una prudente estimación de sí mismo. Y creo, como ya acabo de decir, que eso no nos resulte difícil. Luego dice, tener cuidado según la medida de la fe. Eso está en el contexto, según la medida de la fe. En la mayoría de los casos puedo deciros, quienes se sobreestiman totalmente, los que tienen una falta absoluta de fe se sobreestiman sin medida. Pero quien tiene fe no se sobreestima. Es valorado por Dios, es estimado por Dios, es valorado para que todo el mundo sea apreciado. Y ya sabéis lo que quiero decir. De hecho, está escrito aquí: exhortad a cada uno de vosotros a que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que procure estimarse a sí mismo según la medida de la fe. Cuanto mayor sea la medida de nuestra fe, más nos daremos cuenta de que incluso la fe fue un don de Dios y que no la trajimos con nosotros para arrancar árboles con ella. No, todo fue un don de Dios. De Dios que obra todas las cosas en todos. Sigue diciendo, según la medida de fe que Dios ha asignado a cada uno. Dios reparte una medida de fe según la necesidad, según las tareas, según la necesidad, da la fe necesaria para el ejercicio de lo que se enumerará más adelante. Dice, porque así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros prestan el mismo servicio. Así también nosotros, a pesar de nuestra multiplicidad, formamos un solo cuerpo en Cristo pero en relación unos con otros somos miembros. Así que muchos miembros, un solo cuerpo, unidos por el Señor. Y luego el versículo 6 dice, poseyendo dones de gracia. O bien, los dones se describen como dones espirituales y se establece entonces la relación con el Espíritu. Así que no son los dones que poseemos, sino que dones del Espíritu, que el Espíritu quiere operar según la voluntad de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios. O bien se describen como dones de gracia que no son dados por gracia. ¿Y dónde está entonces la jactancia? Si alguien quiere jactarse, que se jacte en el Señor y que se jacte de que es fiel y misericordioso. Formamos un cuerpo, somos miembros los unos de los otros, pero con dones de gracia, ¿sabéis? Y hoy lo diré libre y abiertamente, franca y abiertamente, ¿por qué dudamos en pedir el bautismo del Espíritu? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? Solo por miedo a que la gente se deje llevar, a que pierda la vista y el panorama general y a que piense, ahora tenemos que hacer esto y esto y esto otro, tenemos que demostrar esto y esto para que los demás también vean que ha ocurrido algo. Si habremos llegado al punto en el que ya no tengamos una idea propia, en el que ya no pensemos si ahora el hermano nos pone las manos encima con fuerza, entonces sucederá. Pero si solo me pone una mano encima, entonces tengo mis dudas. No os imagináis cuánta gente hay que tiene tantas ideas propias y luego van y vienen y no pasa nada. Si me dais la certeza de que nadie empieza a volverse loco y nadie se porta mal y nadie se deja llevar y en realidad sigue siendo normal, entonces os diré que tengo fe que en Cristo sigue siendo el mismo hoy y que es Él quien verdaderamente bautiza con espíritu y fuego. Pero no nos vuelve locos ni confusos, sino normales y sobrios. Necesitamos esta certeza y certidumbre, pero realmente es, no quiero decir esto como incredulidad, pero el pasado realmente lo ha enseñado. Y quiero decir, alguien lo dijo y señaló que el hermano Branham, por ejemplo, como lo habéis notado en la película, él dice, ahora estoy tomando cada espíritu que está aquí bajo mi control para la gloria de Dios en el nombre de Jesús. Ciertamente hay muchos espíritus zumbando alrededor, merodeando. Si hubieran ido directamente al infierno, todos estaríamos mejor ahora, pero están en el reino del aire y desde allí ejercen su influencia y todo lo que conlleva, y en su mayor parte sobre los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos sobriedad, fuera todo temor propio, como acabamos de leer, para reconocer la voluntad de Dios, la que es, como dice aquí, buena, agradable y perfecta. Lo bueno, lo que es bueno es agradable. Lo que es agradable es perfecto, viene de Dios. Pero todavía estamos aquí en la tierra. Y así como permanecimos normales durante la mayor revelación del Señor, debería ser posible que todos nosotros permaneciéramos verdaderamente sobrios durante la mayor experiencia con Dios. Y me repito donde el hermano Branham preguntó a sus amigos, ¿habéis matado los animales? Y no se refería a lo tremendo que vio y oyó allí en el monte. personas que experimentan algo con Dios permanecen sobrias, permanecen claras. Pero también os diré cómo puede seguir siendo. Puede ser que el enemigo quiera reclamar el alma de una persona aquí y allá. Y cuando viene el Espíritu de Dios, naturalmente se produce una batalla. Eso está claro. Entonces viene una batalla y entonces la victoria debe decidirse a favor de Dios. Y solo así el Espíritu de Dios tendrá pleno poder sobre la persona. Así que necesitamos la gracia de Dios, visión, sobriedad, conocimiento, discernimiento, todo, tanto si servimos o si somos servidos, todos lo necesitamos. Pero estemos interiormente dispuestos a ponernos completamente a disposición de Dios, incluso cuando suceden las cosas más grandes, para permanecer sobrios y claros. Creo que Dios pondrá esto en nuestros corazones. Continúo diciendo, pero si poseemos los dones de la gracia que son según la gracia que nos ha sido dada. Así también, tampoco nosotros hemos traído con nosotros la gracia, la fe, la misericordia, el Espíritu. Pablo escribe a los Gálatas y pregunta, ¿habéis recibido el Espíritu por las obras o por la fe? Entonces Pablo pregunta, así que, ¿qué es lo que hemos recibido? ¿De quién lo hemos recibido? Por la gracia de nuestro Dios. Os digo, yo mismo estoy abrumado o conmovido, porque en el transcurso de esos años realmente he sido testigo de una serie de reuniones en las cuales la palabra de Dios, que antes ni siquiera uno veía, la palabra fue iluminada, conexiones que no se sabía antes, de repente estaban allí, como si fuera una mano invisible que de alguna manera hubiera reunido todo lo que antes estaba. Lo que antes estaba disperso se juntó en un cuadro hermoso. ¿Quién fue eso? ¿Era yo? ¿Lo he hecho o sabido? El hermano Rus dice a veces, al menos puedes predicar. Después de todo es un hombre humilde y yo digo, si pudiera hacerlo, lo haría. Y ustedes, vosotros entendéis lo que quiero decir. No, me alegro que respete a su hermano más que quizá que a sí mismo. Yo también lo hago, pero nadie puede hacer algo, nadie puede hacer nada, a menos que le sea dado por Dios. No hay hombre en la tierra que pueda tomar algo para sí mismo. Si él tuviera algo, te garantizo, o os garantizo que le fue dado por Dios. ¿Cierto o no? Toda persona que tuvo algo divino en sus manos, en su corazón, en su vida, lo recibió de parte de Dios. Sea un servicio, palabra, tarea, lo que sea, lo recibió de Dios. ¿Es cierto o no? Y sigue siéndolo hasta el final, para que nadie pueda vanagloriarse y jactarse ante Dios. Sigue diciendo aquí, así que el que tiene el don de la profecía permanezca de acuerdo con la medida de la fe. Este don también ha sido colocado sobre el fundamento de la fe. También los dones han de ser colocados sobre el fundamento de la fe o deben ser colocados sobre él, especialmente los portadores de dones, sea en el ministerio o sean los dones, uno y el mismo es el Señor que obra todo en todo, pero solo entonces cuando hay fe puede moverse la cosa, puede Dios obrar, puede dar algo Dios. La fe debe estar en el corazón, en el alma, antes de que pueda tener lugar una actividad, una tarea, un ministerio, un don. Y entonces sucede de acuerdo con la fe, según la gracia que se nos ha dado. otra vez la gracia. Lo cantamos, gracia, y nada más, y nada menos tampoco. Era gracia, gracia que hayamos sido salvados, gracia de que podamos creer, tal como dicen las Escrituras, gracia de que Dios nos haya ayudado a clasificar las cosas. Realmente necesitas escuchar un testimonio de vez en cuando de gente que ha acudido totalmente nueva. Eso es muy, muy bueno. La hermana de Saarbrücken vino a verme a la oficina. Entonces, uno se da cuenta todo de nuevo lo que significa gracia, lo que significa la gracia. Una persona que envejece y se encanece y busca a Dios y busca a Dios y busca, por supuesto, en el edificio donde la torre apunta al cielo. Pero donde la torre apunta al cielo, lamentablemente ocurre que la gente se deja llevar hacia abajo. Pero también hay gente sincera por allí. Simplemente tenemos que distinguir entre las personas y un sistema. Y por eso también estamos agradecidos a Dios. No pensamos mal de nadie, nadie quien sea. Pero es el sistema que arrastra a la gente. Ese sistema no nos parece bien. Pero de vez en cuando hay que oír a esta gente así. Que de repente dice, hermano Frank, para mí todo sigue siendo aún como un sueño. Y entonces oye uno la palabra, qué gracia, qué misericordia. Aquí continúa el texto, conforme a la medida de la fe, al que se le ha dado el don de ministerio, que lo ejerza. Eso también es parte de ello. El don del ministerio está relacionado con el servicio. El Señor dice, el que quiera ser grande entre vosotros, que sea servidor de todos. Pero nadie lo quiere, pero debemos servir, querramos o no, porque el ministerio nos ha sido dado. Entregado. El hermano Rus leyó de 2 de Corintios 5 el fin de semana. Se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Continúo diciendo aquí, si alguno tiene el don de enseñar, que lo use como maestro. Si alguno tiene el don de exhortar, que exhorte. Dios da gracia para todo. No hay ni una sola comisión, ni un solo ministerio que Dios haya dado que no dé gracia para cumplir y bendecir a todos los que oigan. También aquí tenemos que hacer nuestras tareas, ponernos al día. A veces me doy cuenta con hermanos y hermanas del extranjero del valor que dan a cualquier consejo que se les da. Es sorprendente. Uno no lo busca, ni siquiera uno lo busca. Y sin embargo hay gente que simplemente tiene fe y confianza. Y lo digo también aquí con nosotros, entre nosotros. Lo hago cuando predico en otras iglesias y no solo hago un llamamiento al altar y en general oro por el pecado y los enfermos, sino que si alguien de la congregación está enfermo, entonces me niego a orar por la persona en cuestión. Entonces simplemente digo, para eso están los ancianos de la iglesia. Y digo a todos los hermanos, no importa quiénes sean, la confianza de una congregación local debe ser hacia aquellos hermanos que Dios ha puesto en la iglesia local. Debéis tener más confianza en los ancianos de la congregación que en mí. Yo voy y vengo, aquí están los hermanos que Dios ha puesto. Pero seamos sinceros, si hubiera que decidir algo en algún lugar y se pidiera a los ancianos que opinaran o escucharan a ambas partes, ¿quién lo haría? ¿Quién tiene algún respeto por los ministerios que Dios ha designado. Y la escritura dice, los ancianos son dignos de doble honor. Básicamente, ¿cuánto nos hemos desviado del verdadero patrón de la Biblia? Si queremos terminar siendo una iglesia modelo, entonces tenemos que volver al patrón bíblico. ¿Es así o no? Y eso incluye honrar a nuestros hermanos locales, apreciarlos, tener confianza en ellos y librarnos de todo pensamiento de que el enemigo, y digo que el enemigo viene, el enemigo viene, y con astucia y engaño. No siempre viene en voz alta, a veces viene en silencio, sí, en su mayor parte. Y a veces hasta susurra cosas muy graciosas y extrañas, lo susurra en el oído. ¿Y qué es lo que dice el hermano Branham? Si os sopla en el oído y dice algo contra alguien, no lo escuchéis. ¿Cómo dice el hermano Branham? Poneos delante de vuestro pastor para que nadie le golpee, le apunte. Personas que Dios está reuniendo ahora no son un rebaño de ovejas nomás, sino que son ovejas de su prado, ovejas que se forjan juntas, que han oído la voz del buen pastor y que también aprecian a los pastores que Dios ha puesto. Ya habéis os habéis dado cuenta. Pedro escribe que no debemos enseñorearnos del rebaño. Eso también existe. Hay gente que golpean. Yo he observado y he visto cómo el hermano pequeño pero poderoso como golpeaba la mesa con tanta fuerza que me estremecía. Y había una discusión entre los hermanos y de repente su mano golpeó la mesa y entonces dijo, ahora hablo yo. Y habló. Pero aquí no somos así. Creemos que el Señor debe obrarlo todo en todos. Si lo forzamos, ya sea por miedo, por hacer miedo o por cualquier otra cosa, no es auténtico. Pero si Dios lo realiza mediante la proclamación de la palabra, entonces es auténtico y permanece. Así que no como gobernantes por la fuerza, sino como los que sirven. Y queremos ser encontrados como tales, los que realmente sirven al pueblo de Dios. Y continúa, que el amor sea sincero, aborreced lo malo y retened lo bueno. En el amor fraternal entre vosotros está lleno de sinceridad. En la reverencia precedeos unos a otros. ¿Cómo era siempre así en los tiempos del avivamiento? ¿Qué fraternidad, qué intimidad? Digo, cuando un hermano da, si nosotros aquí como ancianos todavía hoy sentimos lo mismo, pero como hace 30 años, cuando todavía habían avivamientos después de la Segunda Guerra Mundial y la gente clamaba a Dios en sus necesidades espirituales y físicos, sabían que se sentía cuando un hermano le daba un beso al otro, que estaba bien eso, que era reconfortante, que daban esas cosas de la profundidad del corazón. Y hoy espero que nuestros hermanos, nuestros queridos hermanos italianos no se ofendan. Pero a veces se han convertido en una costumbre nomás. Se bese por la izquierda, se bese por la derecha. Y os lo digo sinceramente, cuando me di cuenta de que solo hacían y no me besaban en absoluto, simplemente miré más allá, les di un buen apretón y seguí caminando. Eso fue lo que pasó. Miran al frente y solo hacen así y luego todo sigue como antes y nadie ha besado a nadie. No, no necesitamos eso. Lo que necesitamos son cosas de verdad, cosas buenas, no de derecha, no de izquierda, sino cosas bonitas de verdad, como debe ser. Y entonces todos volveremos a ser un poco más felices. ¿Verdad, hermano Momo? Entonces estaremos sanos y daremos gracias al Señor y avanzaremos con fe. Yo anhelo lo verdadero, tú también, realmente lo verdadero que solo Dios puede dar por amor íntimo, sin falsedad, sin astucia ni engaño. No dos caras, sino realmente una sola cara. Y no sé, acabo de recordarlo ahora. Pero hasta el día de hoy, entre las pocas personas, todavía no he encontrado quién llevó a cabo esto en aquel entonces, cuando surgió la necesidad con mi choque allí en la India. Ya sabéis que las 16 personas que se suponía que habían muerto allí y yo entre ellos, hasta el día de hoy. Y entonces la gente es todo tan rápida. No pasaron 12 horas, tal vez ni dos. No sé quién era lo rápido que era la gente. Por lo general los ancianos todavía pueden correr, pero sea como sea, no lo sé, pero nadie se ha puesto en contacto todavía. Y eso me parece extraño. Hubiera deseado, hubiera pensado que todo el mundo sabe que he muerto y ya me he convertido en una tumba dentro de mí. No se lo diré a nadie todavía. Y realmente habría esperado que la gente saliera de aquí. Donde todavía era tan fresca la cosa que tal vez se viniera aquí a cantar: Gran Dios, te alabamos, Señor, alabanza tus fuerzas, alabamos tu fuerza. No alabes y no alabes, primero ven y di: lo hice, o yo lo fui. Entonces todavía tienes tiempo para alabar y alabar. ¿Es verdad o no? La iglesia de Dios está para hacer confianza. Si no hay confianza, ¿dónde se supone que estemos? Y como he dicho, estoy de alguna manera entristecido por dentro. No es que sienta curiosidad, no lo soy, todos lo saben, pero me entristece mi corazón, me entristece que la gente, y en aquel entonces no sé si había 30 personas aquí en comparación con hoy. Y hasta el día de hoy nadie se levantó o nadie me dijo nada. Sigo esperando, los garantizo. Tendréis que venir un día. No hay otra manera. No puede bailar uno en dos bodas. Uno. Tenemos que tomar nuestra posición y decir: aquí es donde pertenezco. En las buenas y en las malas estaré aquí contigo, con Dios y el uno con el otro. ¿Entendéis lo que digo? Quiero decir, no lo sé en absoluto. El hermano Rus habló antes sobre la exhortación y ese es realmente su ministerio. Y ahora casi he metido la mano en en un servicio ajeno y he dado algunas exhortaciones aquí. Pero si supiera es cómo vienen del fondo de mi corazón. No estoy aquí de pie gritando de un lado a otro, pero está tanto en mi alma. Que estemos así hacia Dios y los unos por los otros, teniendo confianza los unos a los otros y a Dios, viviendo realmente el amor divino. ¿Dónde deberíamos vivirlo? ¿Con palabras en alguna parte? Cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede hacerlo al aire libre. Aquí, unos con otros, unos a otros, entre los unos y los otros. Aquí queremos mostrar o demostrar que amamos al Señor y que nos amamos unos a otros. Con la ayuda de Dios, atrevámonos a decir simplemente: Señor, aquí estamos, tómanos, bendícenos, úsanos, bendícenos, haz con nosotros lo que quieras. Y veréis en el momento en que el aire esté claro y los corazones estén despejados y el Espíritu de Dios pueda obrar y cada persona haya dejado de su lado sus cosas que son artificiales o querer algo, querer hacer algo, querer ser algo y demás cosas, y realmente lleguemos a la presencia de Dios y sigamos, digamos: Señor, tengo que leer otro versículo y luego cerramos con todos modos. Siempre es bueno cuando el reloj está cegado ahí. Nunca veo qué horas son, aunque el reloj esté colgado allí, pero completamente con el reflejo de la luz no lo veo, pero el tiempo sigue igual, del mismo modo. Aquí hay una palabra maravillosa en Hechos 15. Un momento, lo he subrayado, debería ser el versículo 8. Y Dios, que conoce el corazón, dio testimonio de ellos, dándoles el Espíritu Santo como a nosotros. A ver, dio testimonio de ellos, dándoles el Espíritu Santo como a nosotros. No hizo distinción entre nosotros y ellos. Eso es en realidad lo que quería leer esa tarde. No hizo distinción entre nosotros y ellos. Ahora os pregunto, cuando experimentemos el poder del Espíritu Santo, ¿hará Dios alguna distinción entre nosotros y ellos? ¿Entre ellos y nosotros? No. No hará ninguna diferencia. Él es el mismo, sigue siendo el mismo. Y lo que haga hoy será lo mismo que hizo ayer. Él no ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos al purificar sus corazones mediante la fe. Si tenemos fe ahora en la presencia de Dios, entonces nuestros corazones ahora serán purificados. Y entonces el Espíritu de Dios puede caer ahora. En aquel tiempo sucedió bajo un mismo sermón, predicación, que la gente se hizo creyente, fue convicta por el Espíritu, reconoció su pecado, pidió perdón, fue limpiada y fue llena del Espíritu la gente. A pesar de todo, tengo fe en Dios o en que Dios es más poderoso que todas las circunstancias. No sé quién fue, pero uno de los hermanos oró: Señor, aunque yo no tenga el poder de calmar la tormenta, conozco, sé y reconozco a aquel que tiene el poder de calmarla. Creo que fue algo poderoso. A veces podemos llenar la boca, pero luego nos damos cuenta de que hay más viento y las tormentas permanecen. Pero ser tan humildes, como dijo el hermano Branham también, si no tengo la fe de que Dios cumplirá lo que ha prometido, entonces no quiero interponerme en el camino de los que tienen la fe a través de la cual Dios puede cumplir su palabra. Así que nosotros también queremos avanzar en la fe con la ayuda de Dios. Si tenemos suficiente fe para controlar un asunto, damos gracias a Dios. Si no tenemos suficiente fe, aún así nos desesperamos, nos dirigimos al Señor y le decimos: Ven en mi ayuda, no lo puedo yo solo. Entonces Él viene, interviene, calma la tempestad. Y las olas se calman y todo vuelve a ser bueno. Que esas palabras caigan en nuestros corazones, que dejemos actuar al Espíritu de Dios para que den fruto las palabras para la eternidad. Amén.